Estamos en Romanos capítulo 3 en esta noche y vamos a estar viendo cómo ser un rebelde piadoso. Suena feo el título, ¿verdad? Porque cuando pensamos en un rebelde, normalmente pensamos en alguien que está yendo en contra de lo que Dios quiere. A propósito, hermanos, antes de entrar en el estudio, quisiéramos... No sé cuántos de ustedes habían leído la carta del hermano Rubén, José Morán, que está pasando. A propósito, yo hablé con él hoy, mandó saludos a la iglesia y pidió oración. Él está teniendo de nuevo problemas con sus pulmones por la enfermedad que tiene y él dice, a veces aún después de vestirse se siente muy débil y le está afectando mucho ahorita la enfermedad de sus pulmones, que no había tenido problemas con él en un tiempo. Tiene fibrosis, le está afectando mucho. Pero en su carta que mandó hoy, dijo que iba a estar mandando otra carta dentro de poco cuando regresaba. Está en Tegucigalpa ahorita en una conferencia misionera, pero él en su carta mencionó de que había varias iglesias que habían dejado de apoyarle y estaban pasando por un poco de crisis económico, y yo pedí al hermano Flores a traer la cantidad que tenemos en promesa de fe ahorita, que son 4,468, más lo que viene entrando normalmente, ¿verdad? Como ya viene el principio del mes. Pero con la próxima, el próximo depósito que hacemos para el hermano, estaba pensando mandarles una ofrenda extra para ayudar con el crisis que está teniendo ahorita, y no sé si están de acuerdo de que le mandamos una cantidad extra, y si queremos hacerlo, ¿cuánto queremos enviarle? No sé si hay opiniones. Normalmente le enviamos 750 como su apoyo mensual, igual como al hermano Paredes y al hermano Rubén. No sé si queremos enviarle el doble esta vez, o una ofrenda aparte distinto a lo que normalmente mandamos. ¿Qué opinan? Muy bien. ¿Tiene alguna opinión, hermano?
Sí, hermano, yo pensaría de que es una crisis.
Ajá.
Que se le...
El triple. Muy bien. ¿Está bien con todos los demás que le mandamos? En vez de los 750, sería 2,250, creo. Muy bien. Entonces eso lo vamos a hacer. Muy bien. En esta noche, hermanos, estamos en Romanos 13, y a través de la historia, las personas se han encontrado en un dilema ético. Un dilema ético. La Biblia dice que debemos obedecer al Señor, y las Escrituras a la vez también dicen que debemos someternos a nuestras autoridades. Pero ¿qué debemos hacer cuando los dos mandamientos están en conflicto? Cuando hay un choque de esos mandamientos, de obedecer a Dios o de obedecer a las autoridades que Dios nos ha dado. ¿Cuál es, qué hacemos cuando llegamos a una situación así? ¿Nos da la palabra alguna ayuda en resolver estos asuntos? Por supuesto que sí. Vamos a ver algunas escrituras en cuanto a esto, algunos textos, y aquí en Romanos 13 realmente es un texto muy importante y uno de los más importantes relacionado al tema, pero a la vez también a veces mal entendido, y por eso queremos estudiar eso, además de que ya va en orden de lo que estamos estudiando. pongamos nuestras opiniones y prejuicios a un lado y escuchemos de nuevo los consejos de Dios en cuanto a este asunto. Vamos a presentar, antes de entrar en el estudio, cuatro situaciones y el dilema que está causado por eso. Número uno, la liberación e independencia de Guatemala de España. Piensa por un segundito, durante esa época cuando España estaba controlando a Centroamérica y querían su liberación y todo eso, de repente te encuentras en medio de una revolución. ¿Debes apoyarlo de todas formas? ¿Porque quieres ser independiente como nación? ¿O demanda las escrituras a seguir obedeciendo a las autoridades españolas? La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades que hay, pero a la vez está siendo controlado por un país al otro lado del mundo. ¿Qué hacemos? Aquí hay otra situación, el movimiento nazi en Alemania. Ahora eres un político en Alemania en los años 1930. Un nuevo líder está en poder cuyo nombre es Adolfo Hitler. Él hace contacto contigo para ofrecerte una posición de alto rango en el Tercer Reich. Tú sabes su posición en cuanto a los judíos. Él estaba en contra de los judíos. Nosotros, desde nuestro punto de vista ahora, sabemos que él mandó a matar a millones de judíos. Pero también recuerdas que personas como Daniel, Nehemías y Esther tenían posiciones altas que Dios utilizó para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Entonces aquí viene el dilema. ¿Por qué? Porque ¿vas a aceptar la oferta de Hitler de tomar esa posición? Y si lo aceptas, ¿tendrás que comprometerte a seguir la política de él en contra de los judíos? Buena pregunta. O, aún como un ciudadano común y corriente de Alemania, estás obligado tanto políticamente como bíblicamente a obedecer las leyes de este gobierno. Es un dilema, es un problema, un conflicto entre lo que parecen ser mandamientos distintos de la palabra de Dios. Ahora vamos más adelante en la historia. Octubre de 1944, la revolución de Guatemala. Acabamos de celebrar eso. Guatemala está bajo el servidumbre del dictador general Jorge Ubico. El país está intranquilo. Tanto el ejército como los estudiantes como los profesionales. ¿Participas en estas insurgencias para derribar al dictador o aceptas la situación como algo permitido por Dios y te sometes al dictador? Difícil. ¿Se acuerda, hermanos? Toma en cuenta que Pablo escribió los versículos que vamos a leer ahorita en un ratito en Romanos 13, cuando Nerón era el emperador de Roma. No era cuando Juan Pablo II estaba ahí. estamos hablando de Nerón, que estaba muy anticristiano. Vamos a algo en el día de hoy, el Medio Oriente. Ahora estás transportado a, el mío no fue cambiado, a Arabia Saudita en el año 2007. No hay libertad religiosa. Es ilegal para un ciudadano tener una Biblia o testificar para convertir a alguien del Islam. Estás en Riyadh. Yo lo tenía en Afganistán, pero eso no estaba en Medio Oriente, entonces cambié todos los suyos a Arabia Saudita. Estás en Riyadh como un supervisor oficial de una fábrica. Sientes la necesidad de obedecer las leyes del país, pero recibiste un mensaje de algunos cristianos árabes que ingresan Biblias al país bajo agua. ¿Vas a obedecer las leyes para ayudar a esos creyentes que necesitan Biblias? ¿O vas a obedecer a las leyes del país y reportarlos a las autoridades, sabiendo que perderán la vida si lo haces? gracias a Dios que yo no he tenido que estar en ninguna de estas situaciones. Pero ¿saben qué, hermanos? Estamos confrontados muchas veces con otros dilemas parecidas, solo que no al quizá al mismo nivel de conflicto. Dos extremos familiares que pasan. La primera es una independencia inapropiada. Una independencia inapropiada. Hay creyentes quienes toman esta posición de creyentes quienes toman esta posición desafían a las autoridades con una actitud antigubernamental. Yo conozco a una persona, lo he conocido personalmente, no es amigo mío, pero es cristiano, tenía un gran ministerio en los Estados Unidos, pero está en la cárcel hoy porque no quiso pagar sus impuestos. Yo conozco a creyentes en los Estados Unidos que rehúsan sacar una licencia de conducir, una licencia de matrimonio, hacen todo en efectivo, no utilizan tarjetas de crédito, no tienen cuenta de cheques, tienen una paranoia casi del gobierno. Y no pagan los impuestos. Es una independencia inapropiada. Son prontos para protestar, violar las leyes civiles y aún tomar armas para defender su independencia. Hace poco había una familia en los Estados Unidos que no sé cuántos días ya habían pasado, como 90 días, que el FBI quería entrar y ellos con armas estaban defendiéndose porque no querían pagar impuestos. Y al fin lo capturaron porque unos entraron del FBI que decían ser amigos de ellos y entraron y los capturaron desde adentro. Una independencia inapropiada. El otro extremo a lo cual unos pasan es una indiferencia pasiva. Estos creyentes nunca se meten en lo político para nada. Piensan que todo es del diablo e involucrarse es como tratar de lustrar los balcones en un crucero hundiéndose. No vale la pena. ¿Para qué? Si se va a hundir el barco de todas formas. No dará ningún resultado, entonces mejor no hago nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a confrontar esas situaciones en una forma correcta como Dios quiere? Un principio primordial que tenemos que recordar. Mientras examinemos Romanos 13, tenemos que recordar la verdad céntrica de las Escrituras. Y esto es que la desobediencia del creyente a las autoridades civiles es justificado cuando esa autoridad le obliga a desobedecer a Dios. Es justificado desobedecer a autoridades. Por ejemplo, si de repente vamos a poner a Juan Chapín gana la presidencia, para no decir ni Colón ni Pérez, ¿verdad? Otto Pérez. Entonces, ¿qué pasa? Juan Chapín llega a la presidencia y de repente él dice, yo paso una ley presidencial, ni va a pasar por el Congreso, que nadie puede tener una Biblia. Tienen que entregar todas las Biblias en el país. Y miren, hermanos, cosas más raras han sucedido alrededor del mundo. Pero no esperamos que eso suceda, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tal si pasa una cosa así? Ahora, la Biblia dice que nosotros debemos estar meditando en su ley, debemos obedecer su ley. ¿Cómo vamos a hacerlo si no lo tenemos para hacer? La Biblia claramente dice que cada día debemos buscarle al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es una ley a lo cual debemos ceder nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Y nosotros debemos entonces desobedecer a las leyes. Cuando esas situaciones se presentan, el creyente tiene que obedecer a Dios en vez del hombre en esas situaciones. Pedro y Juan tenían que optar obedecer a Dios antes de obedecer a los líderes religiosos judíos. Vamos a Hechos 4. Ahorita vamos a llegar a Romanos 13, pero vamos a Hechos, capítulo 4. Versículos 18 al 20. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? Aquí ellos optaron obedecer a Dios en vez de al concilio. El resultado era que el Espíritu Santo les dio poder para hablar la palabra de Dios con más denuedo. Alguien lea el versículo 31. Eso es cuando Pedro y Juan fueron soltados, llegó a donde estaban los hermanos de la iglesia, estaban ahí con ellos, y eso resultó de que no solamente Pedro y Juan, sino también todos los demás tenían denuedo y poder para hablar la palabra de Dios. En Hechos 5, las autoridades confrontaron a Pedro y Juan otra vez, por haber desobedecido la autoridad humana, y ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29 de capítulo 5. Dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En situaciones así, el creyente es obligado a ser un rebelde piadoso. Un rebelde piadoso. Ahora vamos a ver en el capítulo 13 de Romanos, unas directivas divinas. Mientras examinemos este pasaje, el pensamiento primordial es, un buen cristiano es un buen ciudadano. Y en lo general, hermanos, así debe ser. El creyente debe ser el mejor ciudadano que puede ser. No debe ir a otro país justo al momento de estar votando por su presidente. No. Sí. No, yo después de tanto que la hermana Susi ha reclamado por su mano dura, ya se va a escapar antes de votar por él. Pero por lo general, hermanos, el creyente debe ser un buen ciudadano. Nosotros debemos obedecer las leyes. Nosotros debemos cuidar nuestro vecindario y limpiar la ciudad y todas las cosas que un buen ciudadano debe hacer. No, y pagar los impuestos, y vamos a llegar a eso. No está enseñando que todo lo que el gobierno hace es correcto. Eso no es lo que está diciendo en estos versículos. Incluso ningún gobierno en ninguna parte del mundo hace todo correcto. ¿Por qué? Porque está compuesto de seres humanos. Y normalmente seres humanos inconversos, por la mayoría, y por lo tanto hay muchos errores, por supuesto. Ni que siempre es incorrecto desobedecer a las autoridades. No está enseñando eso tampoco. Lo que está enseñando es que las personas individuales no son aprobados por Dios para establecerse como las autoridades civiles. O sea, de repente nosotros no nos gusta lo que está pasando aquí en Guatemala y nosotros, de la verdad, formamos un grupo cívico en lo cual nosotros vamos a ir y llevar juicios sobre algunos muchachos aquí en la casa, en la calle. O como hacen en los pueblos, de que un motín sube y tome el juicio y van linchando a personas. Eso es directamente en contra a lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, el resultado, la razón por la cual esas cosas suceden, en primer lugar es porque no entienden y obedecen a la palabra de Dios, en primer lugar, pero en segundo lugar porque el gobierno no está haciendo lo que debe. Y por lo tanto la gente se frustra y todo eso. No justifica lo que hacen, pero es una de las razones por la cual la gente hace tales cosas. Aquí vemos dos directivas divinas muy importantes. Dos categorías generales. El asunto de la resistencia inapropiada. En versículos 2 al 5 encontramos este principio. Vamos a leer del 2 al 5, o del 1 al 5 mejor dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, ¿qué está diciendo aquí en cuanto a la resistencia inapropiada? Número uno, que Dios apoya la ley y el orden. En el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dios ha establecido el gobierno. Él, desde Génesis capítulo 9, estableció gobierno humano. Y en ese entonces, desde ese entonces, el gobierno humano es una institución establecido por Dios, permitido por Dios para controlar y disciplinar a los hombres cuando hacen lo malo. Cuando resistimos a la ley establecida que no viola la enseñanza clara de la Biblia, entonces estamos desobedeciendo al mandatario supremo, el Señor Jesucristo. Si lo que la ley dice no va en contra de la palabra de Dios, pero nosotros desobedecemos la ley de todas formas, estamos desobedeciendo a Dios, indirectamente, por no obedecer una autoridad que Él ha puesto en nuestra vida. Número dos, la desobediencia civil trae consecuencias severas. En versículos 2 al 4, que ya leímos, hemos visto que cuando una persona... Buenas noches. Pasó la Muni. Sí, ¿verdad? La desobediencia civil entonces trae consecuencias severas. Si no queremos sufrir las consecuencias establecidas por las autoridades, debemos obedecer las leyes establecidas. Mire, si no quieres pagar 300 quetzales por ir en una velocidad más alta de lo que está marcada, no debe ir en una velocidad más alta de lo que está marcada. Y creerlo o no, en algunos lugares tienen cámaras que acachan su carro como hicieron con la mía. Hablando por celular, cuando está circulando en su carro. Muchas leyes dice no botar basura. ¿Qué pasa? Dice multa, 500 quetzales o 1000 quetzales. Y ahí va pasando los buses tirando pollo campero y... No. Hermanos, si nosotros no queremos las consecuencias de desobedecer las leyes, debemos, ¿qué? Obedecer las leyes. Es sencillo. O sea, Dios ha establecido el gobierno humano. Y mientras tanto que las leyes que el gobierno humano pone, que no violan la ley de Dios, entonces debemos obedecer esas leyes, porque no hay nada en la Biblia que dice que no. Y vamos a llegar a otros versículos que nos muestran eso. Pero si una ley, como mencionamos, que el presidente llega como dictador y dice, ¡pam!, no puede tener Biblias. O no puede congregarse. La Biblia dice no dejando de congregarnos. Entonces, ¿qué? Debemos seguir congregándonos, aunque sea en el sótano, en un edificio, o sea en un cuarto con las cortinas cerradas, o qué sé yo, como han hecho en muchos países. ¿Por qué? Porque eso viola la ley de Dios. No, ya entre la ley del hombre, aunque fue hecho por una institución aprobado por Dios y constituido por Dios, no han hecho sus leyes conforme a la ley de Dios. Entonces la ley de Dios tiene superioridad y prioridad sobre las leyes de los hombres, siempre. Vamos a llegar a un punto más adelante que creo que aclara esto un poquito. No solamente debemos obedecer por el asunto que no queremos las consecuencias, pero si no queremos las consecuencias, debemos obedecer las leyes, porque hay consecuencias por las leyes. En el versículo 4 dice, porque el servidor es servidor de Dios para tu bien. Sí, ese es el versículo que quiero. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador de para castigar al que hace lo malo. Mire, si tú no quieres que le arrestan por tener drogas, no andan con amigos que llevan drogas. Aunque tú no llevas drogas. ¿Por qué? Porque tú estás con ese grupo. Y no vas a poder justificarte a decir, es que yo no fui, fueron ellos. No importa, tú estabas en el carro donde encontraron las drogas, entonces ¿qué? Todos se van a la cárcel. Si tú no quieres otro castigo por algo que la ley dice que no debes estar haciendo, no debes estar haciendo esa cosa, punto. Seguimos. También porque nuestra conciencia nos molestará. Mire lo que dice versículo 5. Porque lo que es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, que ya vimos en el punto anterior, sino también, ¿qué? Por causa de la conciencia. Tendremos una lucha interna si desobedecemos injustamente las leyes del país. Vamos a Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, versículos 1 al 5. Hermano Aníbal, por favor, lea eso. Hay un gran contraste entre lo que dice en el versículo 3 y 4 y lo que dice en el versículo 5. En el versículo 3 y 4 dice, mientras yo callé, mientras yo no admití, mientras yo no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego versículo 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras nosotros estamos desobedeciendo las leyes injustamente, o sea, estamos desobedeciendo leyes que no van en contra de la palabra de Dios, entonces ¿qué? Nuestra conciencia nos va a estar molestando. Si guardamos las leyes, tendremos una conciencia libre de culpa. Libre de culpa. Entonces, esto es en cuanto al asunto de la resistencia inapropiada. Cuando estamos resistiendo a algo, cuando no hay razón por lo cual estar resistiéndola. No va en contra de la palabra de Dios, quizá no nos gusta lo que... Mire, de que me dicen que tengo que ir a 70 kilómetros por hora cuando yo puedo ir a 120... No me gusta, pero todavía es ley, ¿no? Entonces yo debo someterme a eso o sufrir las consecuencias. Quizá un choque, quizá una remisión, quizá voy a atropellar a alguien. Saber cuál va a ser la consecuencia. Pero yo voy a tener consecuencias por no obedecer las leyes establecidas en el país. Muy bien, pasamos al asunto de la obediencia apropiada. Obediencia apropiada. En versículos 6 y 7 de nuestro texto, en Romanos 13, Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo ilustra la obediencia utilizando el asunto de los impuestos. Él toma algo que nadie le gusta, pero que todos debemos pagar. El asunto de los impuestos, diciendo que debemos pagar los impuestos. Versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos. Hay una razón por la cual pagamos. Mire, imagínese, tan malo que es Guatemala en cuanto al crimen ahorita, imagínese si no hubo nada de policía. Mucha policía es corrupta, mucha policía no ayuda cuando necesita ayuda, pero sí hay algunos que lo hacen. Sí hay algunos que cachan a criminales, pero si no hay nada, es un pueblo desenfrenado por completo. Entonces, hay razón por la cual pagamos impuestos, y debemos pagarlo, dice Pablo. Versículo 7 habla de tributo. Esto habla de impuestos sobre propiedad personal. Luego habla de impuesto, que eso trata de impuestos por importar y exportar productos, tarifas, pues. Luego habla de respeto, que está hablando sencillamente de respeto, y honra, que habla de alianza o reverencia que merece la persona. Mire, este 4 de noviembre ustedes van a votar por presidente, y el que gana el presidente, aunque una fuera por mano dura, si Colón gana, Colón va a ser su presidente. Y si es al revés, entonces Pérez va a ser su presidente. Aunque uno no le cae bien, mire, el otro año hay elecciones en los Estados Unidos. Y hay una buena posibilidad de la señora de Clinton va a ganar la presidencia. Y si ella gana, va a ser un relajo, hermanos, como ustedes no han visto jamás en los Estados Unidos. Ella es una persona liberal hasta lo máximo. Y una persona que era un asesor de ella por varios años, que ya ni se identifica como republicano ni democrático, dice, ella no es la persona indicada para ser presidente porque, para comenzar, no puede confiar en nada de lo que ella dice. Y yo la conozco mejor que cualquier de ustedes. Y cuando uno que andaba con ella como un asesor por unos 8 o 10 años, dice que ella nunca dice la verdad, mire, no importa mi opinión, él la conoce. Entonces, ¿qué? Pero si ella gana la presidencia, ¿sabe qué? Va a ser mi presidente. Y yo debo respetar, no necesariamente ella por una persona, porque según este señor es mentirosa. Pero yo debo respetarla por la posición que lleva, que es presidente de mi país. Y la oficina merece el respeto y la honra, no solamente la persona. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Además de eso, vamos a Marcos capítulo 12. Y este pasaje, hermanos, siempre me ha fascinado. Marcos capítulo 12, y casi nunca he oído a alguien predicar y enseñar desde este punto de vista este pasaje. En Marcos 12, versículos 14 al 17. Hermano Flores, lea eso, por favor.
Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.
No leímos versículo 13, pero para que entendamos bien lo que está diciendo, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra. O sea, no está hablando, cuando dice maestro, no está hablando sus discípulos a él. Son los fariseos y vienen para hacerle trampa. Entonces viene y dicen, oye, y las palabras que dicen son verdad, aunque son hipócritas cuando lo dicen. Dice, sabemos que tú vienes y enseñas la verdad, con verdad, el camino de Dios. Ellos no lo estaban siguiendo, pero están diciendo que Él enseña con verdad el camino de Dios. Interesante eso, para comenzar. Luego dicen, es lícito dar tributo a César. Y el Señor muy astutamente dice, ¿tiene una moneda? Dice, claro que sí. Entonces, no funciona tanto con las monedas hoy en día. Pero sacamos una moneda, y aquí tenemos... ¿quién está en la 25? La Indita. Pero la Indita no es César. En los tiempos bíblicos, todas las monedas estaban con la inscripción, la imagen del emperador de aquel entonces. Y cuando venía un nuevo emperador, comenzaron a sacar todas nuevas monedas. Porque la moneda llevaba la imagen del emperador, del que mandaba bajo ese imperio. Entonces él dice, dame una moneda. Y él dice, dígame, ¿de quién es esta imagen? Y ellos dicen, es de César. No difícil la pregunta, ¿verdad? Pero la respuesta de Cristo es tan interesante y tan profundo, porque no dice de quién es la moneda. No dice quién está en la moneda. Dice de quién es la imagen. Entonces, luego él dice, dad a César lo que es de César. Dice, si el dinero tiene la imagen de César, dáselo a César. O sea, paga los impuestos. Pero, apliquémoslo a lo que el Señor realmente estaba diciendo. Nosotros fuimos hechos a la imagen de ¿quién? Fuimos hechos a la imagen de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Dice, y dad a Dios lo que es de Dios. Está diciendo, date por completo a Dios. Y yo he oído muchos mensajes sobre este texto, yo he oído a muchos hacer referencia a este pasaje, y ni una sola vez he oído a un predicador hacer esa aplicación. Y yo por años he estado diciendo, yo no sé por qué no hacen esa aplicación, es tan sencilla. La aplicación principal, directo a los fariseos, es, sí, debemos dar impuestos, porque esta moneda tiene la imagen de César, entonces eso es de César, no es mío. Yo debo dar mis impuestos, pagar mis impuestos. Pero la enseñanza verdadera del Señor es, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, entonces nosotros debemos darnos por completo a Dios. Y eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Jesús llega al grano al decir que cuando las autoridades merecen impuesto o respeto, debemos dárselo. Pero el énfasis de este pasaje está más en dándole a Dios lo que es de Él. Y si quiere poner en paréntesis ahí a la par, nosotros mismos. Dáselo todo a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros hacemos igual como hacemos con las monedas. No pagamos nuestros impuestos y tampoco nos damos completamente a Dios como debemos. La enseñanza es doble aquí. Es de someternos a la autoridad a menos de que va en contra de la palabra de Dios. Eso incluye pagar los impuestos. Pero la enseñanza más grande de este pasaje en Romanos 13 es que debemos obedecer a Dios primordialmente y exclusivamente si va en contra lo que es las leyes de los hombres, si va en contra de lo que Dios ya ha dicho. Entonces, una respuesta personal. Letra A, número uno. Siempre debemos obedecer a Dios. Siempre debemos obedecer a Dios. Hermanos, no hay tiempo en lo cual es correcto desobedecer a Dios. No hay. Punto. Dios dice algo en su palabra, debemos obedecerla. No, es que mi, y como en una enseñanza en los mensajes recientes que hemos predicado, Dios no entiende su situación. No importa cuál sea mi situación, Dios no me entiende. Él quiere obediencia de parte mía. Y yo debo obedecerle, punto. Él es nuestra fuente final de autoridad y por tanto debemos toda nuestra alianza y obediencia a Él sobre cualquier otro. Toda nuestra obediencia, toda nuestra alianza a Él. Y número dos, normalmente debemos obedecer al gobierno. Hay muy pocas leyes, especialmente en un país como Guatemala, donde hay libertad de culto y todo eso, muy pocas leyes, si es que hay, que van en contra a lo que Dios dice en su palabra. Entonces debemos obedecer esas leyes. Solamente debemos desobedecer al gobierno cuando haya sobrepasado los límites establecidos por Dios en su palabra. Y aún así, debemos obedecer a toda directiva del gobierno que no va en contra de su palabra. El hecho de que el gobierno pone una ley que va en contra de la palabra de Dios, no me da derecho de desobedecer todas las leyes del país. ¡Ah, este gobierno es pagano, entonces mejor no voy a obedecer a nada! No. Sí. No es solamente en Venezuela. Si Hillary llega a ser el presidente de los Estados Unidos, se va a ir muy en ese camino también. Ella es la que escribió un libro que se llama Requiere un Pueblo. Ellos quieren control de los niños. Porque si ellos solo pueden tener el control de los niños hasta los 5 o 7 años, ya los tienen. Ya los tienen lavado del cerebro para esa edad. Ya la lealtad de los niños está con la persona que los tiene en ese entonces. Es por eso que es tan importante que las madres y los padres pasen lo más tiempo posible con los niños cuando sean pequeños. ¿Por qué? Porque a eso va a ser su lealtad. A eso son los años formidables. Cuando los niños ya son grandes, siguen siendo formados, pero los primeros años son los más formidables de cualquier niño y el mundo secular los reconoce. Hasta el mundo pagano lo reconoce y lo quieren así. Entonces, eso es lo importante de lo que Pablo nos está enseñando aquí, que yo debo obedecer a Dios sobre cualquier otra cosa, pero mientras no viola las cosas de Dios, yo también debo obedecer al gobierno, incluyendo pagando mis impuestos, dando honor a las personas. Mire, cuando, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, pero esta semana pasada, una señora se acercó a Condoleezza Rice, el secretario del Estado, con como si fuera sangre en sus manos, era un líquido rojo, pero la puso en la cara así, diciendo que ella estaban en un lugar supuestamente seguro para comenzar, entonces tardó un rato para agarrar a esa mujer. Pero eso es deshonrar, desrespetar una persona que tiene una posición que merece honra y respeto. Y aunque nosotros no nos gusta la persona, mire, cuando el presidente Clinton cometió sus grandes pecados en la oficina Oval, él no tenía nada de respeto mío como persona. Punto. Cero. Pero como presidente yo todavía tenía que respetarlo como la persona que llevaba esa oficina. Y, perdón. Gracias. Gracias. Thank you. Ya estaba ensayando. Bueno, hermano, no sé si hay alguna pregunta o duda sobre lo que hemos visto hoy. Regresando a los dilemas difíciles. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál piensa que es la respuesta? Hay cuatro escenarios, puede escoger cualquiera y decirme cuál piensa que es lo correcto. Tomamos el primero, la independencia de Guatemala.
Nos adherimos. adherimos a la independencia.
¿Cómo?
Nos adherimos a ser un protagonista de ese movimiento de independencia, porque al final las condiciones están dadas de España contra todo lo que está establecido acá.
Eso es lo que yo no sé en su trasfondo. Por ejemplo, yo sé que España, no hemos estudiado la historia de Guatemala a ese punto, pero dependiendo, digo yo, porque si España, por su conquista y por el hecho de que la Iglesia Católica Romana estaba muy involucrada en eso, dominaba la fe, y yo soy un creyente, y ellos solo dicen, no, solo puedes venir a la Iglesia Católica, entonces yo creo que hay cierta razón por lo cual resistir y hacerse independiente en ese sentido. Sí, y como le digo, yo no sé cómo estaba la situación, yo no vivía, ninguno de nosotros vivíamos en aquel entonces, entonces es difícil decir 100% cómo estaría la cosa. También en el asunto de Hitler, cuando, para comenzar, dependiendo de cuándo era en su ascenso al poder, si está en los primeros días, cuando él no ha estado matando a gente y todo eso, de repente yo podría decir, mira, como creyente yo puedo tener una influencia en él y en las decisiones y todo eso, de repente Dios me quiere aquí. Pero si ya está a un punto que está matando a judíos y todo eso, yo tendría que decir, no puedo. Porque ya está matando a gente inocente. Y además de eso, son pueblo de Dios en vez de apoyar al pueblo de Dios. Entonces, en ese es un poco, para mí pues, yo conozco un poco más la historia de eso, por haber estudiado acerca de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, para poder tomar una decisión más consciente, pues. Sí. Sí, regresa a lo mismo. Lo que estoy diciendo en cuanto a la independencia de Guatemala es que yo no sé cómo estuvo la situación y si estaban violando principios bíblicos, que bien pudieran haber estado pasando eso. Sí. Lo mismo en cuanto a la revolución. Otra vez, yo no estuve aquí. Yo no sé cómo estuvo aquí en Guatemala en aquel entonces. Yo apenas sé la razón del 20 de octubre. Porque hace pocos años yo comencé a investigar porque nadie jamás me había dicho, ¡ah, el día de la revolución! Y preguntando a personas, ni ellos sabían.
¿Es feriado de qué preguntaban?
No sé. Es de la revolución. ¿Qué revolución? No sé. Entonces, me fue difícil. Yo traté de poner ejemplos a lo cual ustedes podían identificarse bien, o más o menos, ¿verdad?, siendo guatemaltecos. Luego con esto del Medio Oriente, es bien difícil ahí. Yo creo que más fácil sería o de renunciar a mi trabajo o pedir una transferencia de mi trabajo en Arabia Saudita a otro lado o de ayudar a los creyentes arriesgando mi propia vida. Porque no tener la Biblia es igual como acabamos de decir, si un presidente en Guatemala dice ya no puede tener Biblias. Yo voy a tener mi Biblia, a escondidas, bajo una tabla en algún lado, escondido quizá, pero voy a tener mi Biblia. Yo no voy a entregar mi Biblia voluntariamente al gobierno. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Y en la situación en Arabia Saudita, yo creo que sería parecido. Que la palabra de Dios es el que libera a la persona de toda esa opresión de un gobierno completamente anticristiano. En cambio, si yo digo lo que el gobierno me dice, yo tengo que entregarlos a ellos a la muerte prácticamente. Y eso sería ser cómplice en la muerte de un creyente. Y yo no puedo hacer eso, y va en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que este último es más fácil en la decisión. No más fácil de llevarlo a cabo, pero más fácil en detectar cuál es lo que debo hacer. El asunto regresa, hermanos, siempre a si viola principios de las Escrituras. Y la cosa es que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Muchas veces tratamos de justificar, de decir, no, pero, la cosa es, si está ahí, está ahí. Ahora yo tengo que tener el valor para actuar basado en ello. Sí, hermano. Sí, ya sea que al rey. Y es lo mismo lo que Pablo estaba enseñando en Romanos 13. Pero solo mientras no va violando los principios bíblicos. Porque, por ejemplo, ahorita creo que es Massachusetts o Maine, en los Estados Unidos, están permitiendo a niñas de 12 y 13 años tener anticonceptivos en el colegio, sin que los padres sepan. En primer lugar, ni deben estar teniendo relaciones a esa edad, porque si no están casados, es pecado. Entonces, eso va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, esas son cosas que hasta aquí puedo aceptar lo que el gobierno me dice. Y yo creo que, regresando a lo que hemos estudiado, que eso es cuando tenemos que... Es como los tres hebreos. Ellos sirvieron en un gobierno pagano. Y sirvieron bien en un gobierno pagano. Hasta que el rey dijo, híncate ante esta imagen. Y ellos dijeron, hasta ahí podemos. Y no podemos. Y si tú nos vas a forzar a hacer eso, ¿qué? Dios nos va a librar de eso de alguna forma. O tú nos vas a matar y ya no vamos a estar bajo usted. O nos va a librar del horno de fuego, ¿sí, hermano? No comienzas con eso. Es una buena pregunta de la cual la Biblia no dice exactamente, pero sí, puede ser que el niño estuvo ahí en ese momento.
No, porque la Biblia dice que todos estaban ahí.
Pero no todo del país estaba ahí.
No todo el país, era un...
Él pudo haber sido mandado por otro lado en ese momento y no estuvo en esa ocasión. O pudo haber sido una cosa de que él estuvo parado con otros representantes del rey, como el consejo del rey, que no tenía que hincarse ante la imagen como todos los demás, por su posición. No sabemos, la Biblia no nos dice. Entonces no, pero yo sabía que ibas a tirar.
Al principio, él nunca fue en contra
sí.
de Dios, porque desde un principio ni comió la ración del rey.
Y si no va a hacer eso, ¿por qué va a hincarse a la imagen?
Y estuvo dispuesto a ir a orar, se echaba como se dio.
Sí.
Entonces, tras veces, él se paró en contra, aunque no se dice que dónde estaba cuando los hebreos, pero en muchas otras ocasiones él estuvo
sí.
visto a la muerte.
¿Algún otro comentario?
Es complicado, en realidad, cuando entramos a los temas del sistema ético.
Ajá.
¿Verdad? Porque, por ejemplo, traer a colación lo que ha sucedido recientemente en Guatemala, que viene y se asume de que el índice de criminalidad está subiendo.
Ajá.
Entonces cierta entidad del gobierno, porque es evidente que algo está pasando, empieza a desarrollar mecanismos para bajar ese nivel de criminalidad aplicando el mismo método que el mismo crimen.
Uh-huh.
Entonces, esa parte de la institución o de la autoridad está riñendo directamente ya con principios bíblicos, porque está quitándole la vida aún así al delincuente,
pero eso no va en contra a la Biblia. La Biblia dice no matarás, pero cuando Dios dijo no matarás, estaba hablando de no cometer homicidio. Si usted regresa, bueno, vamos a Génesis capítulo 9. Este es un punto que entre muchos creyentes tienen mucha polémica, pero la Biblia es clara. En Génesis capítulo 9 es cuando Noé salió del arca y es cuando comenzó a formarse ya lo que sería el gobierno humano. Y dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios dio autoridad al hombre, no al hombre común y corriente, pero a lo que él estaba instituyendo como el gobierno humano, llevado a cabo por hombres, el derecho de quitar la vida de otro hombre que ha matado. Entonces, este asunto de que si la pena capital es correcto o no, el problema es que el mundo no está viendo las cosas desde el punto bíblico, porque no quiere nada que ver con la Biblia. Pero sí, el creyente no debe tener ningún problema con la pena capital, porque Dios es el que lo instituyó. Él dijo, si el hombre derrama sangre del hombre, su sangre será derramada. Y la razón por eso es para detener más crimen. El gran problema con el crimen hoy en día es que cuando hay crimen, no hay juicio suficiente veloz. Debe tener su proceso, claro. No debe acusar a alguien y matarlo en el punto, porque de repente es un hombre inocente. Debe tener su proceso para comprobar que es así. Pero el proceso se ha alargado tanto que ya pasa años, 2 años, 3 años para llegar al juicio, y luego cuando es encontrado culpable, luego aun si recibe la pena de muerte, pasa 5, 10 o 15 años antes de que lo lleven a cabo. Y hermanos, eso no detiene el crimen para nada. El propósito del juicio y de disciplina en el juicio es para detenerlo. Es para que otros miran, si yo hago eso, a mí me van a matar. Si yo hago eso, a mí me van a disciplinar. Si yo hago eso, a mí me van a darle en las nalgas. Entonces mejor no lo hago. Y por eso disciplinamos a nuestros hijos, para que cuando hacen algo incorrecto, lo disciplinamos de tal forma que les duele. No que les lastima, pero que les duele, para que se recuerden la próxima vez, si yo hago eso me va a doler, entonces mejor no lo hago. Eso es un principio sencillo de entender en los niños, pero lo perdemos cuando ya somos adultos. Entonces el juicio no es llevado a cabo suficientemente rápido para detener a otros. Y esa es una gran violación, en realidad, de los principios bíblicos. Ahora, si el gobierno puede llevarlo a cabo en una forma incorrecta también. Si van en las calles y nada más comienzan a disparar a los que piensan que están en maras, eso es malo. ¿Por qué? Porque ni se sabe si está miembro de una mara, ni si la muerte merece este joven o esta señorita por lo que han hecho. Quizá la pena de muerte no es el castigo que merece el crimen que han llevado. Y ahí sí tiene que tener cuidado. Pero en cuanto a la pena de muerte, es bíblico, hermanos, y debe llevarse a cabo. No importa lo que dicen los derechos humanos.
Sí, en realidad yo estoy de acuerdo en esto cabalmente, porque debe haber todo un proceso, ¿verdad?
Sí.
Entonces cuando se cae a hacer esa arbitrariedad, es lo que le da también el argumento, ya no solo quizás a una persona, sino que a muchas, para decir, no conviene este gobierno, por decirlo, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces esos factores son los que, como en el caso de la revolución, puede hacer de que hayan concurrido factores de esa naturaleza.
Sí, y siempre, hermanos, tenemos que entender algo también. En la situación de una revolución, de una guerra, del conflicto armado que hubo aquí en Guatemala y todo eso, cuando hay una situación de guerra, personas inocentes van a ser matados, lastimados, maltratados. no es justo, pero es parte de guerra. Y la Biblia aún aprueba guerra en diferentes circunstancias. Incluso él dijo a Saúl que entrara a aniquilar completamente a lo que era Amalec, mujeres, niños de pecho, niños, animales, todo. Era un pueblo tan pagano y tan perverso que Dios no quería que esa línea siguiera en la tierra, y Saúl desobedeció. Y parece ser injusto, pero no era injusto, porque Dios es justo en lo que hace. Ese pueblo, incluso una de las razones por lo cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida hasta cuando entraron, no solamente su desobediencia, pero ¿por qué no antes? Es porque la Biblia dice que la maldad de esos pueblos no ha llegado al tope. No en esas palabras, pero prácticamente así lo dijo. Y llegó a un límite y Dios dijo, hasta aquí. Y entonces los echó por el pueblo de Israel. Bueno, ¿algún otro comentario? Muy bien. Vamos a quedarnos despedidos entonces. Timothy, por favor, despídenos en oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este día. Gracias por la libertad que tú nos has dado aquí en Guatemala, de la libertad religiosa. Estamos agradecidos por ello. Sabemos que hay algunos países hoy en día que aún ahí no hay libertad religiosa. Tenemos que sigas con nosotros el resto de esta semana, y que bendigas la comida y el compañerismo que vamos a compartir ahorita en el nombre de Jesús.
Amén. Dios.